엄마.
Hola, soy Kilead Martínez y mi pasión es ayudar a las personas con dificultades en el lenguaje a lograr una comunicación efectiva. Este podcast nace por las dudas que siempre surgen en los padres y familiares de mis pacientes y el nombre del mismo también se lo debo a ellos, ya que es lo que quiero, escucharlos hablando fuerte y claro.
Mamá.
¿Cuándo es el mejor momento para enseñarle un segundo idioma a mi hijo? ¿Cómo deberíamos empezar? ¿Lo apuntamos a clases extracurriculares? Abordaremos algunas dudas entre estas importantes, ya que los padres, cuando llega el momento de enseñar una segunda lengua, tienen bastantes preguntas. Una de las más recurrentes es si ambos padres tienen que hablar la misma lengua y recién, una vez dominada, ya pueden introducir una segunda lengua.
Hola, Kilead, y un saludo a todos nuestros oyentes. En caso te estás refiriendo aquí a las parejas que hablan más de un idioma, ¿correcto? ¿Qué criterio podrían tomar para elegir con cuál deberían hablarle a sus hijos?
Lo mejor es que cada padre se dirija a su hijo o hija en su propia lengua. Para ello debemos tener en cuenta el concepto de la lengua afectiva. Los que hablamos más de un idioma podemos preguntarnos, ¿estoy comunicando lo mismo con una lengua que con otra? Pensemos que cada una de estas lenguas está vinculada a historias, culturas y afectos. Lo más adecuado es que hablemos con nuestro hijo o hija en aquella que nos permita transmitir afecto y conversar de manera más relajada, lo más natural posible. Generalmente esto ocurre cuando hablamos con nuestra lengua materna. Lo importante es que causemos que nuestros niños tengan ganas de comunicarse con nosotros.
Mira, un amigo me comentaba cómo es que cuando él estaba trabajando en Estados Unidos, dominaba bien el idioma inglés, pero cuando se molestaba o quería decir algo muy emotivo, el español le surgía espontáneamente, es como que no podía evitarlo.
Es muy común, y si lo notamos, vivimos en una sociedad en la que el inglés como segunda lengua parece imprescindible, ¿no? Pero una de las consultas más frecuentes es ¿cómo y cuándo deben aprenderla los niños? Una afirmación que escuchamos casi siempre es que cuanto más pequeño sea el niño, antes van a aprender. ¿Has oído algo así?
Claro, siempre mencionan eso y también que los niños son como esponjas, ¿no? Que si no empiezan en edades tempranas, les va a costar mucho más aprender esa segunda lengua. ¿Tú qué opinas?
En parte es cierto, pero hemos estado investigando y según un estudio reciente, demuestra que no es necesario ser bilingüe antes de los 3 años para tener un dominio completo de una segunda lengua. El cerebro no se cierra. Antes se creía esto, ¿no? Que el cerebro se cerraba. Lo que ocurre es que mientras más adelantamos en nuestra vida, más llenamos nuestro cerebro de otras actividades, de información, preocupaciones, que probablemente hagan que no dediquemos tanta atención a la comunicación o a un nuevo idioma como lo hacen los bebés y los niños muy pequeños. La dificultad en realidad, Jonet, que creo que es lo que más debería importarles a los papás, es generar esas situaciones comunicativas, afectivas y relevantes, ¿no? Para poder hablar con sus hijos. El problema no está en el niño.
De acuerdo. Y para aprovechar estas edades tempranas, ¿qué estrategias podríamos utilizar para enseñarles un nuevo idioma?
Algunos padres hablan muy bien un segundo idioma y se plantean hablar con sus hijos en inglés, ¿no? En el idioma que sepan, o leerles cuentos. Otros sí acceden a clases extracurriculares y bueno, el acceso a internet ha facilitado también que puedan ver programas en su idioma original o en un idioma que quieran aprender. Debemos preguntarnos antes de empezar, ¿qué método voy a utilizar? ¿Cuál es el mejor para mi hijo? también cuán artificial o natural es ese método que voy a usar. De esto depende de cuánto o cuán rápido va a aprender nuestro hijo. Y también tienen que preguntarse en cuánto tiempo queremos alcanzar el dominio de la segunda lengua. Estos niños tienen esta facilidad para aprender por distintas razones. Resulta que a medida que avanza el desarrollo, nos vamos especializando en la lengua o el sonido, los sonidos que son importantes y útiles para nosotros, lo que nos va a permitir comunicarnos y adaptarnos a nuestro entorno. En un bosque de la China, la chinita se perdió. Como yo andaba perdido, nos encontramos los dos. ¿Por qué nuestro cerebro va a mantener la capacidad de emitir o comprender sonidos de, por ejemplo, el chino, si pocas veces lo oímos y es poco probable que lo usemos?
Entiendo, Kiliat. Entonces el cerebro va a darle prioridad a aquellas palabras y fonemas del idioma que más estamos utilizando. ¿Cómo podemos entonces reforzar el aprendizaje, siendo que el pequeño aún no vive en un ambiente donde se use completamente?
Lo fundamental es crear estas situaciones que sean lo más naturales posible, en las que se genere interés por compartir y por comunicarse. Como ya hemos mencionado en episodios anteriores, el desarrollo del lenguaje se da en situaciones de interacción social, que son importantes para los niños, donde ellos obtienen algo a cambio. Si estas situaciones tienen sentido para ellos, como las situaciones de interacción cotidianas que aparecen en los juegos o en los diálogos, y si además están acompañadas de afecto, lograrán interiorizar y retener más a fondo el idioma que están aprendiendo. No hay por qué crear situaciones artificiales, cuando en las situaciones cotidianas del día a día se realizan aprendizajes mucho más significativos.
Claro, a veces tratamos de enseñar inglés, por ejemplo, con frases vacías como Bob is a doctor, I am a student, o colocando al niño frente a videos o televisión en ese idioma, pero que no aporta a los niños información ni tienen una carga afectiva como en una conversación cara a cara o como cantar y reír juntos.
Exactamente. Si los niños y niñas no perciben la necesidad de aprender una lengua y se generan situaciones muy artificiales para estos aprendizajes, entonces estaríamos creando el efecto contrario, que es el que deseamos. Al sentir una imposición, cuando el aprendizaje es más efectivo cuando se realiza sin presión y con gusto. En episodios anteriores ya comentábamos cómo una de las tareas a las que se enfrentan los pequeños de alrededor de un año es la de segmentar o separar los sonidos del habla. Si les decimos, ¿dónde has ido hoy con el abuelo?, tendrán que descubrir a qué se refiere cada una de las partes de esa cadena y lo descubren poco a poco en situaciones que son importantes para ellos, en las que ahí van notando, van aprendiendo cada cuánto se repite, dónde se repite y con quién se repite. Siempre leyendo los gestos del rostro y mucha información adicional que nos brinda el entorno. Con una segunda lengua ocurre exactamente lo mismo.
De todo esto que estás mencionando, Kiliat, rescato que lo más efectivo es un aprendizaje natural, afectivo y siempre constante. Que empezar también a edad temprana es lo ideal, pero no es indispensable, ¿es correcto?
Efectivamente. Y tomar en cuenta que empezar en edades muy tempranas no significa que todo quede grabado para siempre. El cerebro va a retener aquellas palabras y frases que más útiles le sean al niño. Padres, no dejen que la presión por lograr que sus hijos dominen un segundo idioma los lleve a presionarlos o a exigirles más de la cuenta. El aprendizaje es mejor en ambientes relajados, jugando y riendo, tanto el de la lengua materna como el de una segunda lengua. Este episodio estuvo basado en el libro ¿Cómo empieza el lenguaje? Descubrir, explorar y promover la comunicación temprana de Ituero y Casla. En un próximo episodio conversaremos sobre el lenguaje no verbal, cómo influyen los gestos en nuestra comunicación. Gracias por escucharnos. Nos vemos en nuestra próxima entrega. No olviden que
te quiero fuerte y claro.